Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Estamos de vuelta en formato completo. Te vamos a acompañar hasta las 3:30 de la tarde en COPE y hasta las 4 de la tarde en COPE más. Si la garganta nos lo permite también, ¿eh? ¿Qué? Basta que descanse, ¿sabes? Para que las defensas se vean comprometidas, ¿eh? En todo caso, somos fuertes y duros, ¿eh? Nos han hecho rudos para que sigamos adelante. Encaramos una semana además marcada por un nuevo parón de Liga en Primera División, en esta ocasión marcado por la final de la Copa del Rey. Quedan 8 partidos de competición regular en el campeonato doméstico, un curso marcado por el desorden general del calendario en todos los torneos.
No es normal que un equipo le toque jugar de 18 partidos 14 fuera de casa, con lo que eso supone. Y dentro de esos partidos, aparte de los de Liga, es que hay partidos de Champions y partidos de Copa. Pues tú me dirás, por muy buenos que seamos, por muy bien que estemos físicamente, por muy buenos jugadores que tenga, evidentemente eso lo acusa cualquier equipo.
Me gusta mucho cuando Imanol dice aquello de no me quejo, pero zasca. Y viene después el zasca y la queja. Y la queja con razón. Ha vuelto, de todas formas, la frescura al equipo de Imanol Aguacil, y eso que se está notando, en los resultados. La victoria en Mendizorroza, desde luego, significó el tercer triunfo consecutivo, de nuevo con portería a cero. Excelente partido de Arsan Sakharian haciendo de Bryce Méndez, actuación que refuerza a los que venimos apuntando que este chico está hecho para lucir por dentro más que por fuera. Y también mención especial para Pacheco, defensa con cero registrado en la posición de central, y además por encima te marca un gol, o sea, MVP. La peor noticia la protagonizó Take Kubo, que tuvo que ser sustituido por unas molestias en el isquio de la pierna derecha. Hoy la plantilla descansa, el japonés sigue trabajando en Zubieta con los readaptadores. Vendrá bien el parón para un equipo que vuelve a desprender esa sensación de seguridad defensiva, todavía sin el martillo pilón de la primera vuelta en ataque, pero ya con algún que otro brote verde. Solo con ver en punta de lanza la Superboc a Barrene, a Oyarzabal y a Kubo, ya se nos ilumina desde luego el día, Hacía mucho tiempo que no les veíamos jugar juntos y vais, se nos lesiona Take Kubo. Esperemos que se recupere pronto. El equipo Txuri Urdin tiene un colchón de 7 puntos sobre un Betis que se ha ido desinflando poco a poco y a partir de ahora encara varias jornadas con rivales de la parte baja de la tabla clasificatoria. Tenemos 3 partidos en abril y 5 en mayo. Y de todo ello y mucho más vamos a hablar dentro de unos minutos en la charla de la COPE, hoy con Óscar y Medio, Ander Iturralde, Giovanni Batista y Rubén Berasategui. Aroma también al ciclismo. Todos amantes confesos, confesos de verdad, de los productos de charcutería Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Hay que mirar al ciclismo, a la Itzulia, ya en marcha la segunda etapa. Primo Roglic, primer líder, después de imponerse en la crono individual de Irún, y eso que cometió un despiste que le costó unos 8 segundos. Iba por la paella de tu paella artesana el tío, todo enfilado ahí, todo contento, y al final, ¡eh, que me voy! Y se fue y cedió 8 segundos, En todo caso, a 11 segundos se queda Remco Evenepoel, que se cayó también en esa curva, ¡bumba!, al principio, nada más salir. Y a 15, Jonas Vingegaard. Hoy, como os digo, se rueda por Iparralde en un recorrido de unos 160 kilómetros con algún repecho, pero solo uno puntúa para premio de montaña. Salida en Irún, meta en campo. Reseñamos también los elogios del pelotón a la respuesta de la afición vasca al ciclismo y que el británico Tom Pidcock tuvo que ser evacuado en brazos tras su caída en la previa. Le veíamos ahí con el operario de su club llevándole en brazos como si fuera un bebé. Bueno, pues a ver si se recupera pronto en esa contrarreloj. Además está preparando la previa él y le vino una ráfaga de viento y lo tiró, y se lo tuvieron que llevar. Esperemos que evolucione bien. Y en pelota, que el viernes arranca en el Atano el campeonato manomanista, Mariezcurrena no va a jugar el torneo, va a ser sustituido por Urruticoechea, tiene un problema en la mano derecha. Y ahora abrimos la charla de la COPE hasta las 4 de la tarde, pero solo en COPE más.
pinturasmedinavi.com. Visita nuestra web pinturasmedinavi.com. Nos vas a conocer. pinturasmedinavi.com. Somos algo más que pintores. pinturasmedinavi.com.
Cambia su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Elecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas Elecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7 Gros.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Estar informado.
La última que me llamas tonto. ¿Has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo, la última que me insulta. No, la última es que me insulta. ¿Has oído o no? La última, eh. La última. No es de chulo, pero...
¿Y tú qué?
¿De qué vas? La última vez que me insulta.
Bueno, ¿cómo está el patio, eh? ¿Cómo está el patio y qué caliente está la adolescencia? Podemos decir, porque esos eran chicos adolescentes. Los adolescentes ahora estarán escuchando y dirán, oye, que no somos solo nosotros los que estamos calientes, que te vas luego a la grada de los partidos de fútbol y ves a los papás decir auténticas barbaridades. Sí, estamos todos un poco zumbadillos. Tengo a Óscar y medio por ahí, desde COPE Eibar. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Marco. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo
pues
estáis?
Tú eres padre, yo también. Tú eres padre de dos chicos. Uno de ellos ya ha entrado en la adolescencia, ¿no?
Está casi pasándola, sí, sí.
Pero tú eres buena gente. El tuyo no creo que haga estas cosas, ¿no?
No, ni se le ocurre porque sí, desafortunadamente no puedo ir al fútbol con ellos, ¿no? Porque yo estoy trabajando, pero vamos, van con más gente y si el comportamiento de mis hijos en un campo de fútbol no fuera el correcto, no volverían, seguro.
Oye, para el que no esté ducho en lo que acaba de ocurrir o no esté atento por el tema de la actualidad y acabe de escuchar estas voces, es Íñigo Martínez, jugador del FC Barcelona, es jugador de la Real Sociedad, es jugador del Athletic Club de Bilbao, que sale del entreno, parece ser, yo creo que era del entreno, y ya harto de que le insulten, se baja de su 4x4 y se encara a los que le estaban insultando. Aparece la figura de un adolescente con ese pantalón hacia abajo, que a los de nuestra generación nos cuesta mucho entender esa moda, no queremos decir que estemos en contra, con esa ventilación trasera, pero sí, se le encara y le dice, bueno, ya habéis escuchado, o sea, es la última vez que me insultas. Andoni Echotorena, hoy no lo tenemos, tenemos a Ander Iturralde. Ander, ¿cómo estás? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, muy buenas.
Andoni lo tenemos batiéndose en duelo en Twitter. De momento vamos a dejarlo respirar en Twitter porque ya le están dando suficiente. Giovanni Batista, ¿cómo estás? Muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
Oye, pues abrimos debate ya por aquí. O sea, ¿os parece bien que un jugador de fútbol reaccione de esta manera?
A ver, por un lado, no. A ver, yo entiendo el lado humano, personal. Al final, el argumento siempre, bueno, es que cobran mucho y deberían aguantar y demás. Y estoy de acuerdo porque al final sí, o sea, es parte del trabajo aguantar este tipo de cosas, pero es normal, yo creo que de vez en cuando, pues que o sea, pierdas un poco el control y reacciones de esa manera. No tendría que haberlo hecho, al final está muy fuera de lugar, tendría que haber mantenido las formas, como, bueno, profesional que es, como jugador ya experimentado, veterano, de muchos años, pero al mismo tiempo creo que a veces la reacción tan moralista de, buah, lo que ha hecho es imperdonable, creo que tampoco es tanto. Ha sido un lance que no debería haber ocurrido, pero al final os hay que pasar página.
Es como que él se contiene, lógicamente, antes de agredir, pero muestra su clara repulsa que le estén insultando seguido y se ve a un Íñigo Martínez ya cansado, agotado de tanta historia.
Yo antes de dar mi opinión, quiero comentar una cosa. Creo que, leyendo lo que he leído a raíz del vídeo, está claro que hay una... No hay una respuesta clara o una tendencia clara, por lo cual me gustaría huir de esas verdades absolutas que algunos sueltan, ¿no? Es decir, ha hecho bien y ha hecho bien, o ha hecho mal y ha hecho mal, y parece que esa es la única respuesta. Si hay tanta diferencia de opiniones, igual la escala de grises es demasiado potente como para aseverar blanco y negro. Ahora, ya dando mi opinión, yo en ese sentido estoy más con Íñigo, particularmente. De la misma manera que critico a los clubes, a los futbolistas, a los departamentos de prensa que tratan o se tratan como dioses intocables, que no se les puede mirar, decir nada, pedir nada, también defiendo que son personas y que este tipo de personajes que empiezan a pulular, o que pululaba antes pero han cambiado con el tema de las redes sociales, hay que parar los pies. No estaría de acuerdo, evidentemente, en pegar, aunque no fuera un menor de edad, aunque fuera un mayor de edad, no estaría de acuerdo en que Íñigo hubiera pegado, pero un sustito de decir,
Que fue lo que hizo, ¿no?
Un sustito no, no pasa nada, independientemente en este caso que sea menor. Entonces yo creo que hay que abogar precisamente por desendiosar a los futbolistas, pero entender que no son personas etéreas que no sufren y no padecen. Entonces yo creo que en el término medio volveremos a la virtud del fútbol que nos gusta.
Han cambiado las cosas, ¿eh? Y medio, porque estos son chavales jóvenes, ¿eh? A nosotros nos hubiesen dado un buen galletazo, ¿eh? En nuestros tiempos, o sea, no nos andaban con chiquitas los adultos. Cuando había un maleducado, soplamocos.
Sí, bueno, yo suscribo todo lo que se está comentando, pero me gustaría matizar también un par de aspectos, ¿no? Yo creo que no podemos normalizar lo que estamos viendo, en este caso ya fuera de los terrenos de juego, antes incluso dentro de los terrenos de juego, y eso no quiere decir que hace 25 o 30 años cuando éramos niños no ocurriera, ocurría e incluso más. Yo siempre digo que cuando yo jugaba al fútbol, que jugué más o menos serio hasta el juvenil, veía cosas mucho peores que ahora que soy padre, ¿no? Y voy a ver a mis hijos jugar al fútbol. Lo que no quiere decir, seguimos mejorando, pero yo sigo pensando que todo lo que ocurre en un campo de fútbol no se puede normalizar. Y por otro lado está el tema, creo que ha sido Giovanni el que lo ha comentado, el de las redes sociales. Este chaval que insulta en este caso a Íñigo Martínez, pero seguro que le hace con otros futbolistas que no paran el coche, lo hace pues para poder ganar likes y para poder ganar seguidores en su cuenta de redes sociales. Evidentemente, porque no hace falta ser muy listo para darse cuenta cuál es su actitud cuando el futbolista sale del coche, ¿no? Y son este tipo de aspectos ya sí que se nos escapan porque son nuevos, ¿no?
Me gustaría señalar que dentro de lo que es la ley, el Código Penal, evidentemente recoge también la reacción proporcionada de las personas ante una ofensa o ante una agresión. De manera que me parece que lo que ha hecho Íñigo Martínez, desde mi punto de vista, ética y moralmente, es correcto. Sencillamente baja de su coche para defender su honor y de manera proporcionada le hace frente a, y cuando yo creo que él reconoce que es un adolescente y demás, pues se frena. Difícil, ¿eh? Hay que contenerse mucho para no seguir adelante, ¿no? Porque la rabia muchas veces es un fuego que se te enciende y que es difícil de detener, de frenar.
Escuché a Marco recientemente, creo que a Dani Sanabre, hablar de que concretamente en el Fútbol Club Barcelona hay una especie de formación en cuanto a este tipo de cosas con los jugadores, porque la cosa está yendo ya muy de madre y supongo que será complicado, ¿no?, aleccionar a según qué estrellas de fútbol, pero sí que están intentando y ponen empeño a la hora de enseñarles cómo reaccionar ante este tipo de cosas. Yo creo que eso también es importante que se haga con otros clubes de fútbol, porque está pasando en Barcelona, pero bueno, todos vamos a los entrenamientos, todos salimos tarde del campo de fútbol y vemos cómo salen los jugadores, afortunadamente casi siempre de forma positiva, pero cuando la cosa va mal, los aledaños del campo se complican, ¿eh?
Esto hay que hilarlo y enhebrarlo también con el problema del racismo. Lo estamos viviendo de manera frenética y actual en los campos de fútbol, recientemente con Char, con el portero del Rayo Majadahonda, además cerca de aquí, en territorio vizcaíno, con la afición del Sestao, que por cierto, el próximo partido del Sans en Zubieta es contra el Sestao, y la afición está siendo investigada por la Ertzaintza por ese suceso, ¿no?, por esa acción con el portero del Rayo Majadahonda. Yo creo que hablo en nombre de todos y decimos que el problema del racismo es un problema real y evidente en los campos de fútbol y que estamos radicalmente en contra, ¿no? De que hay que leer 4 libros y tener un poco de historia, ver 5 películas para darte cuenta de que esto ya forma parte de la Edad Media, chico. Es que se puede manifestar repulsa por mil situaciones, pero la historia que hay detrás de la lucha contra el color de la piel es que ya, a mí es que intelectualmente me aburre ya. O sea, ver gente que todavía hoy está debatiendo de si bueno, es que si Vinicius a Rodrigo no le pasa a tal. Oye, chico.
No, es completamente irrelevante. Claro que le insultas como a cualquier otro. No haces la distinción del color de piel y si lo haces, eres claramente racista. Es que
eso
no.
Es, eso es. Estoy de acuerdo. Bueno, y creo que ahí. Dime. Sí,
no, que ese es un aspecto a lo que antes me refería, ¿no? Antes había muchísimos más insultos y muchísimo más insultos racistas en los campos de fútbol, ¿no? Y me parece estupendo que a cualquier conato o amago de insulto, por supuesto racista, pero ya de cualquier otro tipo, el fútbol reaccione, los periodistas reaccionemos y, bueno, los futbolistas también, porque tiene que desaparecer. No se puede normalizar según qué actitudes en un recinto de fútbol o de lo que sea, ¿no? Y repito, pienso que la cosa va mejor, a pesar de que tiene más relevancia, porque la tiene, porque es evidente y me alegro, la cosa va mejorando poco a poco.
Yo será que sería un poco negativo, pero no pienso que la cosa vaya mejor, sino simplemente que ahora se cancela más en las actitudes que antes no se cancelaban.
Por eso va mejor, Giovanni, por eso va mejor.
Sí, pero quiero decir que no creo, o sea, va mejor en el momento en el que se castiga más, pero no creo que en el psique personal del aficionado energúmeno no ha cambiado nada, simplemente se puede cortar un poco más porque sabe que le castiguen, no porque claro. Haga una labor de introspectiva de pensar lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, no sé si me explico.
Para mí, de todas formas, chicos, no se castiga lo suficiente. Yo creo que el racista se ve con cierta amplitud de movimiento dentro de un campo de fútbol. Creo que el día que el racista se dé cuenta de que a la mínima se detiene el partido, actúa las fuerzas de seguridad y se lo llevan detenido, igual cambia el asunto, ¿eh?
El problema es que son las propias competiciones que te hacen protocolos super cookie de Mr. Wonderful los que luego no actúan. Mira, para eso.
Yo, por ejemplo, el otro día, hablándolo con compañeros de derecho, entre estas pedradas que me dieron a mí, me dio por estudiar derecho también durante unos años, y yo planteo estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de la proporcionalidad de la norma y de la ley. En el caso, por ejemplo, del portero de Shar, el portero está en la portería. Se supone que hay unas fuerzas de seguridad en un campo y se está produciendo una agresión, se está produciendo una violencia evidente contra la raza y hay insultos y él los está recibiendo. Entonces, él se gira y se encara ante un aficionado, ante la inoperancia y el silencio administrativo, suele decir muchas veces, de los policías. Es el árbitro, son los policías que están allí, los miembros de seguridad, los que tienen que frenar eso. Y el fútbol español se tiene que dar cuenta que, por medio de la federación, tiene que hacerlo, y la liga, de manera más recta incluso.
Es que era un portero o un árbitro, llega a ser un fotógrafo levantado de pie o un aficionado queriendo aplaudir a su equipo y ya le hubieran saltado tres encima.
Claro, lo que quiero decir con esto es que hay una desproporcionalidad evidente. El que está indefenso ahí es el agredido. Y no puede ser, esto hay que cambiar. Es una cuestión de psique también, como tú dices, de mentalidad, de que nos demos cuenta en el fútbol de que nos estamos equivocando y de que los que están errando, lógicamente, son esos que van muchas veces pintados de negro, que les importa tres pepinos el fútbol y nos están fastidiando el espectáculo a los que queremos verlo, ¿no? Y a los que queremos disfrutarlo.
Yo marco un poco en falta en este tema también, cierta reacción del propio futbolista, ¿no? Y no solo cuando le toca a su compañero o cuando le toca a él mismo, ¿no? Incluso cuando los insultos son contra el futbolista de negro del equipo contrario, pues yo creo que el equipo local debería reaccionar de alguna manera, ¿no? Y yo recuerdo aquellas imágenes de Eto'o intentando salir del campo de la Romareda hace ya un par de décadas, que me parecieron estupendas, ¿no? Pero luego también, durante aquellos días se habló mucho, y recuerdo que escuché un argumento en aquel momento en el que Eto'o, que fue protagonista o estaba en el terreno de juego cuando a otro compañero de otro club le echaron una banana, no hizo absolutamente nada, ¿no? Y me parece bien la reacción de Eto'o, por poner un ejemplo, ¿no?, en Zaragoza, pero me hubiera parecido mucho mejor si en Barcelona, cuando esa banana le cae a su compañero de equipo contrario, hubiera sido el propio Eto'o, de raza negra, que se hubiera revelado, ¿no?
Desde luego que sí, hay que apoyar toda esta reacción, porque tenemos que acabar de una vez por todas con toda esta lacra social que nos viene empujando y que nos viene incomodando per seculum seculorum. Yo desde que voy al cole, chicos, que son cuestiones ya troncales de la educación y del futuro de la ciudadanía y de la civilización, ya está bien, son temas de verdad de la Edad Media. Estamos todos unidos contra el racismo, sin lugar a dudas. Y lo que tenemos todos muy claro también es que nos gusta la paella. Poco hemos hablado del tapete, ¿eh? Poco hemos hablado de lo que es el juego, así que os tengo que hacer varias preguntas del juego en sí. Lo que nos gusta es la paella, nos gusta muchísimo además la paella de tu paella artesana, ¿eh? Y además a Roglic, que es al que más le ha gustado, que llegando a meta dijo ya no aguanto más y siguió recto hacia esa posición de tu paella artesana en el barrio del Antiguo. Iba allí, él iba al barrio del Antiguo, al paseo número 11 de Ondarreta, y de repente, claro, los compañeros le dijeron, pero tú eres tonto, tú no ves que te la mandan a casa, tranquilo, hombre, estás en territorio guipuzcoano, arrímate a Donostia ahí y te lo llevan en toda Donostia aldea, la señoret, el arroz negro, el arroz con bogavante, la paella granjera. 943-459-655 para llamar
y encargar.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Suena la sintonía de ciclismo, enseguida vamos con la Itzulia. Bueno, antes de nada, que no me habéis dicho nada del fútbol de la Real, de Saharian por dentro, que lo venimos reivindicando, y Ibai Manol nos hace caso, y resulta que se marca un partidazo de Giovanni, que ha dado, no sé, entre 3 y 4 balones de gol.
Saharian estaba escuchando esto de fondo mientras jugaba el otro día frente. Sí, está claro que por dentro se nota más cómodo por el estilo de juego que tiene. Yo creo que poco a poco sí que iba avanzando y que se iba adaptando un poco a lo que necesitaba Opera y Manuel, pero está claro que este tipo de futbolistas disfruta mucho más por dentro.
Sí, yo quedé completamente impresionado con Saharian, como prácticamente todos nosotros. Por eso, porque al final tiene la oportunidad finalmente, ante la baja de Bryce Méndez, de florecer como ese jugador interior, de pases muy verticales y horizontales, es decir, se maneja muy bien en esos pasillos interiores más que por la banda, donde al final acaba un poco más aislado del juego, no es capaz de compenetrarse de la misma manera, y ahora que ha surgido esta oportunidad, pues es suya para agarrarla y convertirse en el jugador que todos esperábamos que se convirtiese.
Y luego 3.5, ¿eh? Pacheco no juega, pero está claro que es porque el estado de Zubeldia y de Lenormand es sublime, porque si no, este chico tendría que tener más protagonismo.
Luego, los dos centrales de la Real Sociedad son uno internacional y el otro, bueno, pues para muchos debería de haber sido convocado en alguna ocasión también, y por lo tanto es muy difícil, muy, muy complicado entrar, ¿no? Es un poco como el caso de Zaharia, ¿no? Yo estoy seguro de que Imanol sabía que por dentro es un futbolista que le puede dar mucho, pero claro, ¿quién le quita de ahí a Bryce? ¿Quién le quita a Merino? ¿No sabes? A la gente que juega alrededor de Zubimendi, es muy complicado.
Luego está la delantera, ¿eh? Que cada vez que engorda y cada vez que recibe más iluminación y más lustre Alexander Sorloth en el Villarreal, parece que le coloca más sombra a un Umar Sadik que se ha ido difuminando. O sea, es que ya no tiene importancia alguna. Le ha pasado la factura a Imanol y se lo ha cargado, ¿eh?
Sí, está claro que hay un componente de carga que no está sabiendo gestionar y que luego no ayuda a nada que Sorloth lo está haciendo en el Villarreal. Y bueno, que estuviera bien vendido que Isaac también se esté saliendo en el Newcastle, pues no ayuda un poco a tirar el tirar de neumática no ayuda mucho.
Sí, es que al final lo de Sadik es absolutamente trágico, ¿no? Sale Andrés Silva al último rato, que tampoco está teniendo una temporada particularmente buena, pero al final estos minutos residuales, estas pequeñas oportunidades de, bueno, sale el último rato, intenta hacer algo, van para Andrés Silva y sí, un poco reflejan el fracaso absoluto en el que se está convirtiendo, tristemente, el fichaje de Sadik por la Real Sociedad.
Sé que os gusta mucho el ciclismo, además, tú estás en Irún, ¿no? Vives en Irún, con tu alineación indebida, el podcast ahí a todo trapo desde Irún. Ayer estaba tomada por el ciclismo y por los aficionados del ciclismo.
Correcto, sí, así es, y la verdad es que sí, no soy muy muy fan del ciclismo, a tope con Roglic, esta nueva etapa en el Bora, buscando ese Tour de Francia que no iba a poder conseguir a la sombra de Vingegaard en el Jumbo Visma, bueno, ahora ya sin la patrocinación de Jumbo, pero sigue siendo el equipo Visma, y que va a ser, bueno, pues un preludio quizás de lo que pueda llegar en el Tour esta Itzulia, con Vingegaard presente, con Evenepoel, con Roglic, va a ser una semana interesante.
Primer líder de la Itzulia, crono individual, Primo Roglic.
So Primo, tell us about your feelings in this first stage of Itzulia.
Yeah, I mean, just great,
creo que se ha sentido muy bien, pese al error.
And, legs obviously were good. I felt strong. I did a bit of mistake at the end. I missed the finish line, but corrected. And luckily bueno, for the moment still enough.
Sigue haciendo el mejor tiempo.
And most of the favorites already.
Y corrigió rápido, ¿no?
The best time. So what happened in this last corner?
Se lo toma un poquito a guasa,
Too many recons and I always went right.
Dice que cada vez que ha reconocido la etapa siempre iba por ahí. Es que no estaba haciendo bien el reconocimiento.
No había hecho bien el reconocimiento. Rubén Berasategui, Arratsaldeon, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, buenas tardes.
Joder, lo que pasa es que en una crono individual, creo que era de 10 kilómetros la de ayer, ¿no? En una crono individual cometes un error de esto y se te puede ir la crono, que fue muy buena, que al final aún así le quita 11 segundos a Evenepoel.
Sí, sí, bueno, pues que Benepoel se cayó.
Sí, correcto, también.
Sí, yo creo que Benepoel perdió más tiempo, aunque no venía muy lanzado, porque era nada, en la segunda curva nada más salir, y esa caída, pues el tiempo que perdió en la caída y que luego vuelves a lanzar un poquito la bicicleta, pues yo creo que el mejor tiempo probablemente hubiese sido el de él. Él está claro que Roglic sí que se dejó unos cuantos, 5 o 6 segunditos por el error, pero bueno, al final son cronos, este tipo de cronos urbanas, que sales un poquito, vuelves a entrar, nunca gusta mucho ni a corredores ni a directores, porque no deja al ciclista desarrollar su potencial, es decir, no está tiene algunas zonas donde sí, por ejemplo, el repecho que hacían, pues ahí sí, ¿no? Pero luego tiene zonas muy técnicas, zonas que hay que andar con cuidado, ya con agua ni te cuento. Entonces, pues bueno, siempre pueden hasta deparar sorpresas, pero bueno, tampoco, siendo dura como era, los favoritos estaban delante y yo creo que ninguno cedió más tiempo del esperado. O sea,
pero ¿no te gustó mucho la crono, Rubén, a ti, por ejemplo, cómo fue diseñada?
A mí personalmente no me gustan este tipo de cronos, personalmente, esto es un tema mío. Yo entiendo perfectamente al organizador, pues que es espectacular porque traes a los ciclistas al pueblo y está todas las calles agolpadas, preparas todo. A mí cronos del País Vasco me gustaban más las de antes, cuando pues salían igual de la localidad, pero luego, pues yo que sé, hacían medio Jaizkibel o hacían medio Urraki o subían Igeldo. O iban hasta Iturrioz, cronos de ese... Que una vez que sales, el ciclista ya se concentra en lo suyo, que es dar pedales y físicamente pues hasta donde llegue, ¿no? Este tipo de cronos son otra cosa y complican muchísimo cuando llueve. Ayer ya lo vimos, también Igor Arrieta se fue al suelo, se convierten realmente muy peligrosas y por eso también deslució mucho, porque los ciclistas, los buenos, digamos, los favoritos, salieron todos cuando no estaba la televisión ante las previsiones de lluvia que había. Y yo creo que con buen criterio, ¿no? O sea, yo hubiese hecho lo mismo, desde luego, si soy ciclista o tengo a un ciclista que está para ganar la carrera, ¿no? Pero de cara al espectador, pues ya cuando conectan que hayan salido los favoritos, pues sí que deslució un poquito, algo que luego ya el circuito es bonito y fue espectacular. Pero si me preguntas mi opinión, no soy muy partidario de este tipo de cronos.
Lo que sí parece es que Roglic deja el primer zarpazo, ¿no? El primer aviso. Bueno, pero el crono individual, yo me pongo por delante y a partir de ahora vamos a ver qué ocurre. Y medio, tú la sigues también regularmente.
Sí, claro.
Parece que es un poco una carta de presentación de Primo Roglic con Evenepoel por detrás y Jonas Vingegaard. Seguramente igual haya alguna que otra reacción, ¿no? Pero por aquí van a estar los gallos. Pello Bilbao también, a ver si hay alguno más que se pueda asomar. Landa, que siempre es una incógnita, a saber, ¿no?
Sí, yo creo que los nombres los has dicho tú, ¿no? Yo creo que para Landa quizá no hay etapas demasiado duras, ¿no? Quitando igual la última, la que sale y llega aquí a Eibar, que son 7 puertos, sobre todo la subida a Rate por Orbe, ¿no? Que es durísima, no es muy larga, pero ahí sí que puede haber diferencias. Lo demás, bueno, sí como siempre en la Itzulia, pues mucho rompepiernas, subidas y bajadas. A mí me parece que a Landa se le queda un poco corta. Y el resto, pues sí, porque estamos ante etapas que prácticamente son como pequeñas clásicas, ¿no? Cada una de ellas.
Rubén, me gustaría preguntarte, aparte de Roglic, de Benepoel, de Vingegaard, de Pello, de los que estamos citando y tal, ¿tenemos que anotar a alguien, los que seguramente nos sigamos tan de cerca el ciclismo como lo seguís vosotros, a algún ciclista que tú creas que pueda llamar la atención en esta Itzulia? De los menos conocidos.
De los favoritos que menos conocidos. Bueno, yo no sé si en este momento decir del Toro es decir alguien menos conocido. Es decir, hombre, es un chaval de 20 años que ha ganado el Tour del Porvenir y que está mostrando unas prestaciones asombrosas. Ayer, de hecho, pues ya también se clasificó entre los mejores. Claro, viniendo con UAE y UAE viniendo con Ayuso, otro dorsal, evidentemente, otro dorsal a seguir, segundo en Tirreno y ya viene haciendo, pues es tercero y cuarto en la Vuelta a España en los dos últimos años. Lo que pasa es que tiene, bueno, 21, 22 años, son muy jóvenes, pero también hay que seguirlo, ¿no? También hay que seguir a Bain, que fue el segundo ayer en la crono, otro especialista, pero también de UAE. Es decir, al final han venido equipos con mucho potencial. Por ejemplo, Landa va a estar supeditado a Renko. O sea, Landa no, así como a la Volta a Cataluña, pues sí fue de jefe de filas y pudo, que le iba mejor, como ha dicho bien Óscar, le iba mejor esas subidas que las que le pueden venir en el País Vasco, que son esfuerzos más cortos y explosivos, pero esta gente probablemente esté supeditada a grandes figuras, porque claro, la Itzulia, pues si en este momento tenemos 4 tenores, nos ha traído a 3. Está claro que nos falta nos falta el que todos queríamos ver, pero bueno, es una bendición que tengamos aquí al doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, y que Remco y Roglic pues vayan a medirse con él, ¿no? Entonces, esos son unos nombres un poquito a seguir, pero creo que cuando la carretera se empine, todos vamos a poner el foco en los mismos.
Ya, de la etapa de hoy poco te pregunto, son 160 kilómetros, decía yo en portada que algún que otro repecho, solo uno puntúa para el premio de montaña, salida en Irún, llegada en campo, pero bueno, nunca se sabe, sobre todo nunca se sabe por el tema de las condiciones meteorológicas. En todo caso, quizá lo que viene de la etapa de hoy en adelante, ¿no?, es lo que más nos va a hacer disfrutar de esta Itzulia.
Hombre, la de hoy y la de mañana son en teoría las más asequibles. Hoy, bueno, solo hay un repecho, bueno, un puerto puntuable, como dices, pero es una zona que te digo que es muy bonita y es continuamente subir y bajar. Lo que pasa son repechos, pero van a acabar molidos. Vienen a media de 42. Hay una fuga, se han metido los dos Azparren, los dos hermanos, pues para dejarse ver. Lo que pasa es que el pelotón no les está dando margen. Los tienen todo el rato en dos minutos y medio, tres minutos, a las 2:40 marca la televisión. Luego, hoy lo probable es que sea una llegada de sprint, y mañana también es una etapa también parecida. Ya otra cosa cantará jueves, viernes y sobre todo sábado, que es la etapa reina, la habitual de País Vasco en los últimos años, que está siendo un auténtico espectáculo, pues edición tras edición, pues porque han buscado pues yo creo que un recorrido muy atractivo y muy duro en 140 kilómetros. Entonces, pues bueno, a ver hasta dónde llegan los escapados, que ya te digo, lo tienen difícil, y aunque no hay equipos con gente muy rápida, con este recorrido a País Vasco, pues no te vienen sprinters, sí que hoy es día de sprint y es muy difícil que alguien pueda romper esto. Hoy eso es lo que preveo en la llegada de campo.
Hoy y mañana, como nos anuncia Rubén, después el asunto de la velocidad se les va a apagar y va a quedar el tema más para los de montaña, para la estrategia y para los equipos. A ver qué sale de esos líderes que vienen, como decimos, tres tenores interesantes que ya se han puesto en cabeza. Seguiremos hablando contigo a lo largo de la semana para que nos vayas pintando esta Itzulia de esta manera tan bonita que nos hace siempre. Rubén, un abrazo fuerte.
Cuando queráis, un abrazo, Agur.
Bueno, chicos, recta final de esta charla de la COPE. Tenemos que mirar a segunda división también, porque menudo repaso y medio que le metió el Eibar al Eldense, 5-1, y a partir de ahora nada, ahora por el Tenerife de Asier Garitano, ¿no?
Sí, eso es, el 5-1, bueno, pues para todos aquellos que hicieron el esfuerzo de volver un poquito antes de las vacaciones o hacer un impasse, pues el partido fue espectacular. Es verdad que el resultado quizá un poquito de más, porque el minuto 70 esto iba 1-0, pero el Eibar fue mejor y jugó un gran partido. Y ahora hay dos partidos seguidos fuera, el Tenerife el domingo a las 6:30 de la tarde, frente a un equipo, pues bueno, que se ha quedado prácticamente sin opciones de nada, y luego otra salida consecutiva a Andorra, ¿no? Un equipo que, bueno, ha cambiado de entrenador, en fin, eso será, como se suele decir, cuando lleguemos a ese río, cruceremos ese puente. Pero, desde luego, las mejores sensaciones para los de Cheve.
Os tengo que hacer la pregunta. ¿Con quién vais en la final de Copa? Venga.
Mallorca.
¿Mallorca?
Con la boca muy, muy pequeña, Mallorca.
Matízame eso.
Por no decirme da igual, te contesto algo por contestarte.
Vale,
algo.
Te da igual. Sí,
te contesto algo para que veas que te contesto y no te digo me da igual. Por eso.
Vale, con el bajón del Betis ya casi nos importa un pepino que la gane el Atleti y la Osi, eso beneficia a la Real Sociedad, porque el Betis ha pegado un bajón, a pesar de mis queridos y protegidos Isco, que es el mejor, y William José, que marcó dos goles. Veo que tampoco me hace referencia a Robert Navarro, que marcó el gol del Cádiz y que está bendecido también. Está bendecido también por la escuela de scoutings. Voy a montar una escuela de scoutings de Sande, entre los que destacan Igor Zubeldia y otros tantos meritorios. Y medio, tú, ¿te da igual? ¿Te gustaría que ganase el Atleti y lo por eso de que es un club vasco, a pesar de que sea el rival eterno de la Real Sociedad?
Sí, a ver, yo me alegraría mucho por mucha gente que conozco que es del Atleti. Este fin de semana he estado con unos amigos de Bilbao, que hace mucho que no veía, y tienen una ilusión tremenda. Son muchas finales sin ganar, muchos palos seguidos. Es un equipo vasco, yo siempre quiero que ganen los míos.
Mensaje de Mauri, apágale el micro a Óscar y medio. Continúa.
No, tengo que ser sincero, me alegraría mucho por mucha gente.
No, desde luego que sí, desde luego, bueno, y hay
yo tengo
gente.
Amigos por los que me alegraría y otros por los que no. Hay unos que son muy, o sea...
También es verdad.
O sea...
toca narices, ¿no? De estos que después van a estar todo el tiempo ahí dando...
Exacto. Es que tengo dos tipos de amigos del Athletic y es como estoy dividido.
Yo entiendo también a los Mauri Diáquez lo que supondría la final vasca si la gana el Athletic Club de Bilbao.
Eso es
si,
otra cosa.
Si eso llegase a ocurrir, yo creo que no me traigo de Sevilla a Mauri, ¿eh? No me lo traigo en condiciones de poder soportarlo.
Con una nueva identidad. O sea, desde luego, vivir una nueva vida.
Se niega a venir. Se nacionaliza andaluz, seguro. Bueno, nos vamos, chicos. Muchas gracias. Mañana más. Abrazo. Agur.
Agur.